Continuamos en Primero lo Primero, abrimos la mesa de análisis de este miércoles y agradecemos mucho que estén con nosotros Diana Macía, vía telefónica. Diana, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Buenos días al auditorio y buenos días ahí a la mesa.
Gracias. Aquí anda también Francisco Ledesma de Plana Mayor. ¿Cómo estás?
Bien, Oscar. Bien. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
Y aquí anda también Arturo Goycochea. ¿Cómo te va, Arturo?
Bien, Oscar. Quiero saludarte a ti, a Diana, a Paco. Buenos días a todas y a todos.
Pues sobre la mesa de entrada, esta lucha contra la corrupción ante la evidencia de varios casos que han salido a relucir de personajes pues encumbrados en la administración pública, nos hace reflexionar si se está haciendo todo lo necesario para evitar, por un lado, la corrupción, que es una de las grandes promesas de la 4T, y por el otro lado, ya en un tono pues un tanto más grave, la intromisión criminal en el gobierno, y ya todos con la mira puesta en el 2027. Diana, un primer comentario sobre esto, por favor. ¿Qué te parece lo que está pasando?
Gracias, Oscar. Bueno, hay que decirlo, y lo estás comentando, la cuarta transformación morena llega con esta promesa muy clara, firme, y que es erradicar la corrupción, Oscar. No lo habíamos visto, y bueno, pues yo creo que a nivel federal poco se ve de tantos casos que ya se han dado, pero bueno, aquí en el Estado de México este tema de lo de las plazas es un tema muy grave. La detención incluso de este servidor público Lino, la Secretaría General de Gobierno, bueno, pues habla de un paso que se está dando aquí en el Estado de México, aunque yo digo que en el tema de lo de las plazas en la Secretaría de Educación todavía se están quedando cortos, Oscar, porque no hemos visto la detención de una cabeza o de alguna de las cabezas que dicen que hay. Han sido detenidos servidores públicos menores, Oscar. Y eso, yo creo que todavía hay mucho de dónde cortar. Y bueno, pues vamos a esperar, porque entonces ahí también lo creeremos. Los servidores públicos menores no fueron nada más.
Muy bien. Paco, pues el caso de la venta de plazas en la Secretaría de Educación a la que hace alusión Diana es un caso sumamente pues impactante en el caso del Estado de México, y como tal también representó, a mi parecer, y quiero tu punto de vista también, un esfuerzo denodado del gobierno del Estado por decir que sí se está haciendo, o por mostrar que sí se está haciendo algo contra este problema en particular. ¿Cómo ves tú este problema, esta situación?
Sí, al parecer sería una situación inédita, como bien lo comentas, porque estamos hablando de una red de aviadurías en las cuales pues no necesariamente cobraban las personas que eran dadas de alta, sino que da a entender que esta red de corrupción tenía ventajas sobre los servidores públicos que daban de alta a estas personas, con sueldos muy altos en asignaciones de centros educativos inactivos, y a partir de ahí generaban un beneficio económico por alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Me parece que sí hay un caso en particular, que es el del ex subsecretario de Administración de la Administración de Alfredo del Mazo, el que ha sido detenido, pero llama la atención que el expediente o la imputación de la que se habla refiere sobre acciones financieras o sobre cobros indebidos relacionados entre febrero y noviembre del año pasado. Es decir, no necesariamente cuando este subsecretario estaba en funciones. Habría que ver cuáles altos mandos son los que están involucrados en relación a permitir este tipo de situaciones. Y hay que dejarlo muy claro, esa es la red de aviadurías identificada al interior de la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Personal. Falta por establecer qué ha pasado con la venta de plazas, que me parece que es otro tema que ha sido muy denunciado por parte del magisterio mexiquense en relación a que hay concursos abiertos respecto de plazas vacantes para docentes en educación básica, y que finalmente son plazas pues ya previamente asignadas, porque sí existe la denuncia y la sospecha de que estas plazas sí son producto de una venta. Y otro caso particular que me parece llama la atención dentro de la investigación de la red de alviadurías, uh-huh, tiene que ver con que el principal denunciante se apegó a una cuestión de testigo protegido, pero resulta que aún cuando la denuncia la realizó en marzo pasado, pues fue encontrado sin vida una semana después de la denuncia. Me parece que eso también llama mucho la atención en relación a que pareciera que nada más es una simple denuncia o un simple testigo el que develó esa situación, uh-huh, cuando habían dicho también que la red de venta de plazas, a la que entenderíamos se refería la cuestión del magisterio, insisto, en plazas ya previamente asignadas, pues hablaban de que venía una denuncia por parte del secretario de Educación. Habría que ver qué elementos encontró él para hacer esa denuncia, o si efectivamente nada más se referían a la red de aviadurías.
Claro. Arturo, un primer abordaje a este asunto.
Gracias. Pues afirmar ahora que los gobiernos de Morena han sido los más corruptos de la historia ya no es un juicio de valor, es una descripción de hechos, simple y sencillamente, tanto por el monto como por la cantidad de escándalos que se han acumulado en tan solo 8 años. Uh-huh. Pero si simplemente nombráramos en el ámbito federal, por ejemplo, desde la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pasando por las obras de infraestructura fallidas, prácticamente todas, y sobre todo concentrándose en el caso de Segalmex, el monto de los efectos de la corrupción al erario público y a las finanzas de este país, y por lo tanto a la economía de todos los mexicanos, es demencial, es el más grande de la historia acumulado durante décadas en gobiernos pasados, uh-huh, y eso es particularmente delicado porque fue un gobierno, como lo apuntaba Diana, que ofreció justamente un combate a la corrupción. A finales del año 2017-18 se creó algo, no necesariamente con el entusiasmo del entonces gobierno federal, casi yo diría yo, con una cierta resistencia, con muy poco entusiasmo, un sistema nacional anticorrupción, que en el papel era lo ideal, es decir, poner en la supervisión del ejercicio de los recursos públicos en la mira y bajo la responsabilidad de un grupo de ciudadanos, personas que además eran seleccionadas a través de rigurosos procesos paulatinos para encontrar personas de un prestigio impoluto, por llamarlo de alguna manera. Y ese sistema venía bien armado, es decir, tenía dientes, tenía elementos para poder investigar y sancionar por actos de corrupción a los servidores públicos. Bueno, ese sistema, que en el papel estaba muy bien ideado, pues fue simple y sencillamente abatido, deshecho, destruido por otra vez por los gobiernos de Morena. Es decir, cuando ves esa sucesión de hechos, dabas cuenta tú hace rato de la nota de hoy, el reservar como información no disponible al público un evento que está vivo, un asunto que está en una gestión que está actualmente en operación, que tiene que ver con todo lo relacionado con el gobernador de Sinaloa y el intercambio documental entre los gobiernos de México y Estados Unidos, reservar esa información para que no tenga acceso público, pues ya habla justamente de una intención de proteger y de ocultar una vez más asuntos de carácter público. Así es que me parece que la corrupción, digamos que el tema que has planteado en el origen, en el inicio de esta mesa, pues hoy es desgraciadamente un tema que no tendría que preocuparnos, pero que está en el centro de la discusión, porque el gobierno una y otra vez nos da motivos para ello. Y en el ámbito local, pues ya Paco y Diana dieron cuenta de lo que está pasando en las últimas semanas, específicamente en el Estado de México.
Claro. Diana, ¿qué tendría que hacer, o qué está haciendo bien y qué está faltando que haga el gobierno, pues que está protagonizado por, en su mayoría, por personas de una misma, de un mismo movimiento político? ¿Qué tienen que hacer o qué tú ves que sí están haciendo ante este problema? Porque estamos hablando de entrada de corrupción o de combatir la corrupción, pero si nos vamos más allá, pues también ya estamos hablando de la intromisión del crimen en el gobierno, que no es una cosa menor. ¿Tú qué estás viendo?
Híjole, es que esto de lo de la intromisión del crimen, bueno, ya estamos hablando de palabras mayores. Todos lo sabíamos, todos es Vox Populi, bueno, pues con esta operación enjambre que se ha hecho y que ha sido muy, ahora sí que muy publicitada, para la detención de expresidentes municipales, de funcionarios municipales, ha sido un tema que, bueno, pues podríamos estar aplaudiendo en estos momentos, pero yo creo que faltan todavía muchísimas cosas por hacer. Bueno, se dice que a partir del tema de lo de las plazas, la gobernadora instruyó ahí a la Secretaría de la Contraloría y a los propios secretarios y secretarias, a todo su equipo, a que se hagan análisis de toda la estructura administrativa, Oscar. Creo que si realmente se está dando, sería un gran paso, porque no es menor este tema de lo de las plazas en la Secretaría de Educación, que ha salido, le están rascando, y no solo viene de la administración anterior, como un poquito se ha querido manejar, sino, bueno, pues en esta administración alguien tuvo que soportar, porque dejaba millonadas este caso. Ojalá de verdad se llegue a las últimas consecuencias, que eso es lo que tiene que hacer este gobierno. La detención de Lino, este servidor público de la zona sur dependiente de la Secretaría General de Gobierno, también debe llegar a las últimas consecuencias. Sabemos que el crimen organizado, bueno, pues ha metido sus tentáculos por todos lados, Oscar, con amenazas o sin ellas, o con la complacencia de servidores públicos. Pero yo creo que este podría ser el momento adecuado, pues, para que algo se empiece a hacer, sobre todo pues porque viene el proceso electoral. Y bueno, pues no tendría que estarnos preocupando el tema de la competencia entre los partidos o las alianzas y demás. Nos tendría que estar preocupando esto todavía más, porque creo que ya estamos viviendo situaciones muy complejas en muchos municipios, Oscar.
Muy bien, tengo que hacer una pausa, Diana, Paco, Arturo, y regresamos con este mismo planteamiento. ¿Qué se está haciendo o qué más se necesita hacer? Han dicho incluso, aquí no hay tapaderas para nada. Continuamos en Primero lo Primero, en la mesa de análisis, este miércoles aquí con Diana Mancilla, Francisco Ledesma y Arturo Huicochea. Paco, ¿qué ves tú? ¿Qué se está haciendo ante este problema que pues está evidenciando en diferentes latitudes, en municipios, estado, federación, donde pues hay una batalla pendiente, o al menos por lo que se ve, no de suficiente alcance contra la corrupción, y en un grado mayor, que ya lo decíamos, pues contra la intromisión de criminales en las instituciones? ¿Ves el esfuerzo denodado suficiente, el diagnóstico claro sobre esto?
Me parece que no es un tema propiamente de un esfuerzo institucional o de una política pública clara para combatir a la corrupción. Me parece que tiene que ver más con una pugna interna entre los grupos de poder y los grupos de interés al interior de Morena, y también desde los grupos de oposición, por establecer la mira puesta en el 2027. Y entonces ahí me parece que los casos de corrupción que se han venido develando no necesariamente tienen que ver con una acción determinada por combatir a la corrupción, necesariamente a partir de pesquisas o de investigaciones referentes a establecer qué es lo que se está haciendo mal por parte de la clase gobernante. Me parece que tiene que ver más con filtraciones y con un fuego amigo por desprestigiar o desgastar, al contrario y al adversario, de los grupos de interés que están controlando las instituciones del Estado.
O sea, ¿no ves convicción e interés por realmente extirpar este mal?
Me parece que no. Y un caso muy particular pues también tiene que ver con el ocurrido en la Secretaría General de Gobierno, con el Coordinador Regional de Gobierno, Lino Rodríguez, en donde pues lo que se establece sí es su connivencia con el crimen organizado, pero me parecen dos aspectos relevantes. Uno, en principio, el desmarque que realiza la Secretaría General de Gobierno respecto del funcionario de manera inmediata, como para evitar cualquier costo político, y por otra parte, pues no existe una claridad de si él actuaba en solitario o cuál era el margen de acción. Y me parece que también es muy relevante establecer que la investigación en contra de Lino Rodríguez no viene por parte de las mesas de seguridad o por parte de la estrategia estatal. La detención se da a partir de la Guardia Nacional y de una institución mucho superior, que tiene que ver con una investigación por parte de la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch. Y ahí me parece que tiene que ver entonces con otro tipo de esfuerzos institucionales que rebasan al Estado de México. Habría que ver qué pasa con la línea de mando de Lino Rodríguez, porque también existe la suspicacia, porque no hay claridad respecto de su detención, que los casos por los que se le investiga es su relación con el crimen organizado, pero en el norte del estado, de donde él tiene una ascendencia política, aunque hay otras versiones que apuntan a que tiene que ver con su injerencia o con su cargo público en el sur del estado. Tampoco hay claridad en eso. Me parece que este tipo de alimentar la suspicacia y los vacíos de información tampoco abonan mucho al combate a la corrupción o al transparentar las acciones que está haciendo el gobierno para combatirla.
Claro, lo es más instrumental de ocasión el tema.
Así es.
Arturo.
Sí, yo coincido, más allá de situaciones particulares, coyunturales, como esta que menciona Paco, mucho más allá de eso, no, la realidad es que no hay una estrategia gubernamental en contra de la corrupción, y la que había, ya lo decía yo, ya la destruyeron. No hay una política pública, no hay una acción de gobierno, en realidad pareciera que no hay interés, y lo que trae todo eso como consecuencia, me parece que en términos de percepción pública habría que revisarlo con encuestas para que lo puedan validar, esto que diré enseguida, pero la percepción que se empieza a generar es que hay no solo una connivencia, lo decías tú, sino hay una coalición. Me parece que la asociación entre operaciones criminales y fuerzas políticas, partidos políticos, hoy como nunca apuntan más a una asociación delictiva entre Morena, el partido Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, y organizaciones criminales en lugares como Sinaloa, Tamaulipas. Esto es de una evidencia total. En otras partes del país parecen estar menos asociados, pero en términos de percepción pública eso se viene generando, y me parece que esto no le abona para el bien de nadie, mucho menos para el sistema legal y de justicia en nuestro país.
Diana, ¿cómo ves tú esta situación con proyección hacia el proceso electoral 2027? Muchos tienen ya la mira puesta en esto, y si, como dice Paco, se toma el combate a la corrupción, el combate a la criminalidad o a la intromisión de delincuentes en las instituciones, pues meramente para evitar un daño político en el prestigio de quienes puedan aspirar a posiciones, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Tú coincides en esta visión o ves que se pueda hacer algo, pues apuntando a sanear o a poner la próxima contienda electoral en mejores términos y con menos sospechas?
Pues no veo cómo se pueda lograr, y bueno, y menos en tan corto tiempo, Oscar. Este tema del crimen organizado, bueno, pues ha superado cualquier situación que nos pudiéramos haber imaginado. O sea, sabemos de municipios que están, hablamos del Estado de México, municipios que están tomados completamente por el crimen organizado, y que, bueno, pues a pesar de todos esos operativos que nos han dicho se han realizado, pues la realidad nos topa con cualquier situación que podamos imaginar. El control, el que los pueblos se conviertan en fantasmas después de determinada hora de la tarde, porque entonces aparecen los criminales en ese momento. Y bueno, pues rumbo al 2027, la intromisión del crimen organizado, bueno, pues es también de todos conocido que se ha metido en otras elecciones. Y bueno, pues ¿qué haciendo? Pues financiando. Eso es financiando a los candidatos. Aquí el tema, Oscar, es que, bueno, pues ellos pudieran tener el control de todas las candidaturas, que pusieran a sus candidatos, que ahí es el tema, que se metan en las estructuras de los partidos políticos y que nombren a sus propios candidatos. Pero lo más grave que yo podría estar viendo es que la gente no pueda votar, Oscar, por quien decida, por quien nosotros, ese derecho a nuestro voto directo y secreto, no pudiera estarse ejerciendo ante la presión de grupos criminales.
Gracias. Paco, ¿cómo lo ves?
A ver, hay que ver lo que ha pasado en el pasado reciente, y me parece que tiene que ver con que ahora los partidos políticos tienen la promesa de revisar, de generar filtros para garantizar que sus candidatos no estén vinculados al crimen organizado. Eso pues pasa por una carta de buena conducta y un acto de voluntad política,
una formalidad institucional,
pero me parece que no trasciende ni genera una certeza jurídica respecto de quiénes son postulados a ser candidatos. A mí me parece que lo más grave también tiene que ver con las amenazas que han surgido en procesos electorales recientes hacia ciertos candidatos, porque ahí sí estamos hablando ya de una presión por parte de grupos y por parte de poderes fácticos que impiden hacer campaña, que impiden generar el proselitismo, y que incluso ha habido casos en donde las candidatas o candidatos han tenido que bajar de la contienda, en el caso de Valle de Bravo, Santo Tomás de los Plátanos, Amaralco de Becerra, que han generado pues un paradigma en las últimas elecciones, y que me parece que es una clara muestra de que si no los están dejando participar con absoluta libertad es porque alguien está apoyando a alguien más, y me parece que es ahí donde los partidos políticos también tendrían que ser autocríticos y hasta cierto punto pues más determinantes para también generar condiciones de seguridad y de certeza respecto de quienes están postulando como candidatos, porque si tú estás inhibiendo la participación, la votación, el proselitismo hacia determinado candidato es porque otro está abanderado o protegido o financiado o impulsado por grupos de poder que no son necesariamente lo mejor para el ejercicio del gobierno.
Arturo. Bueno, ya habíamos comentado en alguna sesión anterior aquí cómo en el año 2014-2015 fue el Partido Revolucionario Institucional el que introdujo cuatro filtros muy importantes para poder seleccionar a sus 300 candidatos para la elección federal de aquel año 2015. Año en el que, por cierto, el PRI fue la última vez que obtuvo la mayoría relativa en la Cámara de Diputados, 235 diputaciones de las 500 disponibles, ya sumando los de la lista junto con los de que ganaron en sus distritos. Es decir, ya hay mecanismos, pues, que sí, los partidos políticos se han ensayado, todo como siempre una prueba de ensayo y error. Hablábamos de los filtros, fueron entre otros el uso del polígrafo, la presentación de documentos que certificaran antecedentes no penales, una carta que acreditara la reputación, la solicitud a las autoridades federales de hacer un análisis previo de los antecedentes, pues, de los candidatos. En fin, me parece que ejercicios ya los ha habido. En el mundo hay muchos intentos, hay que reconocer también la corrupción es un fenómeno ciertamente agudizado en el caso mexicano y es el que principalmente nos debe importar, pero ver las experiencias internacionales nos ayudan. Hay una permanente obsesión por combatir la democracia. La herramienta más elemental es justamente la transparencia, que casualmente el gobierno de la 4T también ha destruido. Entonces, me parece que este gobierno camina como pato, grazna como pato, hace las cosas como pato. Es difícil impedir que haya una asociación mental por parte de la gente entre la operación del gobierno y que se le asocie con prácticas de corrupción, porque todo lo que hace apuntan hacia allá. Ocultan información, acaban con el sistema anticorrupción, acaban con el sistema de transparencia, se termina el gobierno abierto. Pues todo eso no puede conducir más que a un agudizamiento y un agravamiento de los problemas de corrupción que, si bien ya teníamos arrastrando, estábamos tratando de corregir.
Claro. Tengo que hacer un corte y regresamos para un comentario final. Estamos ya en la ronda final de esta mesa de análisis de Primero lo Primero. Y bueno, evidentemente, como han escuchado aquí en nuestros panelistas, participantes hoy en el análisis, pues hay un problema que ha estado latente y que por momentos pues emerge de manera pues escandalosa, podríamos decir, en diferentes latitudes. Pero a todo esto, y dado que muchos están con la mira puesta en 2027, nosotros necesitamos como ciudadanía tal vez tener una brújula, un norte de qué ver en el panorama a corto, mediano y largo plazo. Y ahí les pregunto, Diana, Paco, Arturo, ¿a qué le tiene que poner atención? ¿Qué debe ponderar el ciudadano entre las informaciones que se generan? Que por un lado nos dicen la inseguridad baja, la criminalidad se reduce, el funcionamiento administrativo evoluciona y hasta las relaciones internacionales fluyen. ¿Pero a qué le tenemos que poner atención según su perspectiva para tomar buenas decisiones en el futuro en medio de esta situación en donde los problemas brotan por un lado y por otro, y pues no pensaríamos que esto deba caminar hacia la catástrofe. Debemos de analizar, de ponderar, de participar, de opinar, y en algún momento de decidir, Diana.
Oscar, mira, hay algo que, bueno, pues se está dando, y a pesar de que los medios de comunicación, pues pongamos sobre la mesa todo lo que está sucediendo, o sea, desde la mañanera, Claudia Sheinbaum no ha ayudado mucho con la posición, y bueno, ahora que comentas lo de el Tratado de Libre Comercio, estas negociaciones que no aterrizan, y bueno, la postura de Estados Unidos para no firmarlo y presionar de esa manera a México, para que México tenga realmente una colaboración sobre los temas de seguridad que se están poniendo sobre la mesa, porque ya no, el tema aquí es que ya no es solo un tema comercial, sino un tema de seguridad por el tráfico de fentanilo, que es lo que más ha llamado la atención que con Donald Trump, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Está ahí el tema, y que, bueno, pues está afectando ya un tema a otros niveles, a un tema económico, Oscar. Tan grave la situación que se está dando que ya ha llegado a esos niveles. Y es claro que la presidenta puede argumentar la defensa de la soberanía, pero eso de ninguna manera es excusa para que no haya una cooperación. O sea, el Morena se está resistiendo, la presidenta se está resistiendo a esta cooperación, y bueno, pues cuando ya hay señalamientos muy puntuales en contra de un gobernador, y que podrían surgir en contra de más gobernadores que están en funciones. No estamos hablando de ex gobernadores, estamos hablando de gobernadores en funciones, y eso es sumamente grave. Yo creo que la población tendría que mantenerse informada por los canales adecuados, porque ahora, bueno, se están utilizando canales, pues se están contratando espacios poco serios, y bueno, pues creo que eso tendría que estar haciendo la gente, informarse adecuadamente y analizar qué es lo que quiere para México, Oscar.
Bien, gracias, Diana. Paco.
Complicado, pero creo que el tema central tiene que ver con la participación social y ciudadana, no solamente al momento de ir a votar, que me parece que eso es fundamental, sino me parece que la participación tiene que ser determinada y decidida de manera constante en la toma de decisiones de cualquier gobierno. Ahora bien, en cuanto al 2027, que me parece que es un tema en que ya no se puede escapar, y me parece que tu pregunta incluso va encaminada a ello, en cómo tomar la decisión de salir a votar o no salir a votar. Me parece que lo importante, pues sí, será ya puesta la mira en el 27, generar una evaluación muy general de la inmediatez y de la cotidianidad de cada ciudadano, de su calidad de vida, de cuáles son pues las condiciones en las cuales está evaluando el gobierno al que es más inmediato. Me parece que los gobiernos municipales también ahí tienen un tramo de evaluación relevante, porque no podemos quizá evaluar la realidad de Morena con el caso de Rocha Moya, por poner un ejemplo, con lo que nos pasa en Toluca, Metepec, San Mazatenco. Me parece que ahí es donde tenemos nosotros que tener una valoración particular de cómo se comportan nuestros gobiernos, y a partir de ahí tomar una decisión de qué es lo más relevante, o generar una condición de cómo queremos que actúe el siguiente gobierno durante los próximos 3 años. Y una condición me parece que es importante de esa situación de mantenerse informados, que comentaba Diana, pues tendría que ver con evaluar muy bien a los candidatos, porque me parece que es ahí donde se empieza a hacer ciudadanía. Y evaluar a los candidatos me parece que no es generar quién tiene el mejor spot o el mejor manejo de redes sociales durante la campaña, porque eso finalmente es un maquillaje y un marketing político que poco puede abonar a una toma de decisiones pues justa o bien valorada. Me parece que tiene que ver con evaluar los perfiles que los partidos políticos nos están generando, cuáles son las trayectorias de estas personas, si ya ocuparon algún cargo público, cuál fue el desempeño de estos candidatos posibles en la futura elección, y a partir de ahí valorar si tienen actos de corrupción y que los involucren, o a veces hasta la conducta personal, que ahora sí ya viene evaluándose de manera más particular en la toma de decisiones del votante, para poder tomar una decisión y generar una condición relevante y poder también exigir en el día a día, en el desempeño de la clase gobernante, que me parece que eso es importante. No basta con hacer conferencias de prensa cada semana, no basta con generar una buena imagen pública en redes sociales. Me parece que la evaluación de gobierno tiene que trascender más allá, y también parte mucho de la ciudadanía y el cómo se expresa en su sentir y en redes sociales o en aquellas organizaciones civiles en las cuales ella también pueda participar y exigir que el gobierno pues cumpla con sus promesas de campaña, porque todavía estamos a la mitad de los gobiernos municipales y ya estamos pensando en elecciones. Me parece que ese también es un punto a reflexionar, que todavía faltan largos 18 meses en los cuales los gobiernos municipales actuales tendrían que responder a la expectativa del votante.
Claro, y quizás estamos pensando en eso, instados por los propios políticos que están pensando en el siguiente paso, ¿no?
Sin duda, porque también hay que decirlo, hay dirigencias partidistas de todos los colores y de todas las ideologías que han adelantado ya los procesos preelectorales, tratando de posicionar a sus candidatos, o bien los alcaldes en funciones que tienen condición de hacerlo, pues están pensando y proyectando y actuando en función de su posible reelección.
Muy bien. Arturo, cerramos contigo.
Hace 90 años, dijo Daniel Cosío Villegas, que no había otro remedio más que hacer verdaderamente pública la vida pública. La verdad es que la lucha ciudadana, planteabas tú, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Los ciudadanos, lo que podemos y debemos hacer es exigir que no solo no sea demolido, sino que sea fortalecido un genuino sistema de transparencia de la información pública que está en posesión del gobierno. Para el caso específico del Estado de México, el Infoem vive sus últimos meses y justamente lo que habría que procurar es exactamente lo contrario, que la práctica de la transparencia y del gobierno abierto fuera la vida cotidiana, fuera el pan nuestro de cada día, que ustedes, los medios de comunicación, no tuviesen que batallar para tener la información que está disponible en manos del gobierno para hacer más pública y transparente la vida pública. Pensando en los partidos políticos que genuinamente quieran presentar candidatos no solo más competitivos, sino que estén más apegados a la ley, una primera cosa que podrían hacer es elecciones internas para la selección de candidatos. Sé que lo que estoy diciendo en la vida interna de las organizaciones políticas mexicanas es casi un sacrilegio, porque todas apuestan a un valor máximo llamada la unidad, y parten de la idea de que la unidad se va a romper si es que al interior de los partidos hay competencia. Eso pudo haber sido cierto en el pasado, pero en el presente y sobre todo en el futuro, a lo que los mexicanos debemos aspirar es a partidos políticos donde transparenten a tal grado que la competencia pueda ser abierta y pública entre sus integrantes, entre sus militantes, para poder decidir quién va a encabezar una apuesta pública. Ese sería el primer filtro de manera natural. Y la segunda, echar mano de las prácticas exitosas en el mundo y en México, que ya las ha habido, ya se habla poco, pero ustedes recordarán que antes se hablaba mucho en los medios de comunicación de las manifestaciones de 3 de 3, estas declaraciones a través de la cual las personas hacíamos pública no solo nuestro patrimonio, sino su trazabilidad a lo largo de la historia, para poder encontrar la racionalidad en la consolidación o no del patrimonio de las personas que aspiran a ocupar una responsabilidad pública, o que la ocuparon o que la ocuparán en su momento. Es decir, mecanismos hay, lo que se requiere sin duda es voluntad política. En este momento pareciera que del partido político que tiene mayor presencia territorial y la mayoría de los espacios gubernamentales no hay voluntad política de hacer esto, sino todo lo contrario.
Pues ahí está. ¿Ibas a agregar algo? Bueno, con eso cerramos por ahora. Diana, muchas gracias.
Gracias, Oscar. Gracias, saludos, Arturo. Saludos, Paco.
Paco Ledesma, gracias.
Gracias a ti, buen día al auditorio. Gracias y buenos días también a Diana, Arturo.
Arturo, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias a todas y a todos.